Vamos a tratar de resumir ahora lo que fueron dos horas de mesa redonda ayer por la tarde en la Casa de Cultura Doctor Velasco bajo el título Laredo en los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Una mesa redonda protagonizada por varios expertos, como por ejemplo Ramón Montes Bohigas, técnico del itinerario cultural de, en este caso, de arte rupestre de Cantabria. También Pedro Rasines, arqueólogo e historiador laredano, que ha realizado ese informe para el ingreso de Laredo en la itinerario cultural de la ANSA. Quintín Correas, que es el gerente de otro itinerario cultural, en este caso las rutas europeas de Carlos V, y la propia gerente del itinerario de la ANSA, Inger Harleby, que también se encontraban presentes. El alcalde de Laredo presentó la mesa, los componentes de la mesa, y se refirió a los presentes en términos similares a los usados por la mañana en el acto de firma de solicitud de ingreso de nuestra localidad. Habló, por ejemplo, de que de los 6 itinerarios culturales del Consejo de Europa en Cantabria, Laredo es protagonista en 3.
Como ya he dicho, hoy es un día muy importante para Laredo, para Cantabria y para España, ya que con el ingreso de nuestra villa en el itinerario cultural de la ANSA, también ingresa por primera vez nuestro país, España, algo de lo que estamos muy orgullosos. Sin duda, esta decisión nos dará un gran empujón a la hora de potenciar nuestra imagen en Europa y en todo el mundo. Somos conscientes de que estar dentro del itinerario cultural del Consejo de Europa supone un paso gigante hacia el reconocimiento internacional y una gran ayuda para compartir nuestro legado más allá de nuestras fronteras nacionales. Nuestra historia, cultura, tradición y patrimonio nos convierte en el lugar ideal para formar parte de esta prestigiosa red. Desde tiempos ancestrales, nuestra villa ha sido testigo y partícipe de acontecimientos trascendentales que han marcado el devenir de Europa. Desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, Laredo ha sido un faro de cultura, un centro de actividad comercial y un testimonio vivo de la diversidad de influencias que nos han enriquecido en todos los sentidos. Podemos decir que Laredo ya es una población que participa en 3 itinerarios culturales europeos, un galardón que solo puede exhibir nuestra villa, toda una marca de prestigio que servirá como recurso para fomentar el turismo cultural en Europa. En definitiva, como alcalde y laredano, quiero reiterar mi orgullo y satisfacción por ver a Laredo conseguir este gran hito. Con este acuerdo, nuestra villa da un paso enorme, que no os quepa duda de que seguimos trabajando para que nuestra villa siga progresando y se convierta en un lugar referente para toda Europa. Hoy ha sido una mañana muy especial, ha sido una mañana pues muy esperada durante muchísimos años, que hoy por fin ha llegado, y ya sin más dilación os dejo que disfrutéis de esta magnífica mesa redonda que vais a tener el placer esta tarde de escucharles y darles la bienvenida y un gran aplauso de todo el público. Muchas gracias. Gracias.
Aproximadamente medio centenar de espectadores había en directo ayer en la Casa de Cultura Doctor Velasco para escuchar las intervenciones, insisto, de en torno a 25-30 minutos cada uno de ellos, de los 4 expertos que tomaron la palabra a continuación. El primero en hacerlo fue Ramón Montes Bohigas, que es técnico de uno de los itinerarios culturales que tiene Cantabria, el de arte rupestre prehistórico, y que conoce y así lo explicó, los detalles de este tipo de propuestas. Lo primero que hizo Ramón fue diferenciarnos lo que es la Comisión Europea, a la que España pertenece, la Unión Europea básicamente, con 27 países en los que comporta, y sobre todo describir lo que es el Consejo de Europa, que lo conforman 46 estados. Todos los integrantes de la Comisión Europea, pero también otros muchos, como por ejemplo Gran Bretaña, ¿no? que se ha salido recientemente de Europa. Bueno, dio algunos detalles de el primero de todos y cada uno de esos itinerarios, especialmente los 6 que pasan por Cantabria. El Camino de Santiago fue el primero en 1987, dijo Ramón Bohigas, y explicó otra serie de características. Lo que sí nos quiso valorar es que esta declaración, esta concesión a Laredo, pues se puede usar en todo tipo de promoción turística como producto cultural de calidad, dijo, de la primera división del patrimonio cultural europeo. Ramón Montes Bohigas.
Fomentar el papel de las poblaciones locales. La población local debe sentir el patrimonio cultural europeo como propio. Los laredanos ya podéis sentir la Hansa como propia. Puedo entender que a lo mejor os suene muy lejano, pero hubo un tiempo en que vuestros bisabuelos y vuestros tatarabuelos no sentían la Hansa como algo lejano. Era gente con la que comerciaba y con la que trataba habitualmente. Y cuando viajaba al norte estaba acostumbrado a tratar con gente de la isla de Inger, de la ciudad de Visby, o con Gans, o con cualquiera de las ciudades que componían la Liga Hanseática. Bueno, ¿por qué no nos vamos a sentir también un poco hanseáticos, no? Pues, ¿por qué no? Hay que hacer un cambio del recurso cultural al producto turístico. Esto hemos estado hablando con Laura en la comida, mucho y largo y tendido, que Laredo tiene mucho recurso cultural y poco producto turístico. Eso es un tema que, a partir de ahora, con esta marca detrás, Laredo puede trabajar. Y Miguel y su corporación puede impulsar decididamente que Laredo no solamente sea un bonito destino de sol y playa y un sitio agradable para venir a pasar el verano, sino que además también tiene una oferta cultural que puede convertir en producto turístico, y los itinerarios le permiten además impulsar eso, incluso asociarse a nuevos socios para poder obtener financiación europea para poder hacerlo.
Pedro Rasines es el autor del informe que ha permitido que Laredo ingrese en este nuevo Club de la Cultura Europea, el itinerario cultural de la Hansa. Lo primero que hizo Pedro fue reconocer a quienes le acompañaban en la mesa por haber apoyado esta iniciativa, esta propuesta, que han arrojado ese hito de ser Laredo la única población española que tiene tres itinerarios europeos del Consejo de Europa. Hizo referencia, claro, con su informe y con su estudio, a los datos históricos de Laredo, cuyo origen pues es medieval y que fue uno de los más importantes puertos del Cantábrico de todo el siglo, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, camino de Santiago de la Costa, la ruta de Carlos V, el puerto histórico que dijo que ha sido clave en este desarrollo de Laredo a lo largo de estos siglos. Explicó por qué va a ingresar en la Hansa Laredo ahora y también destacó como eje central el por qué la Liga Hanseática ahora admite a Laredo, ya que formó parte de su red comercial de forma indudable. Así lo destacaba Pedro Rasines.
Por tanto, y queriendo ya destacar por qué Laredo y la Hansa tienen todos estos elementos comunes, porque desde el Báltico hasta el Mar del Norte, los puertos hanseáticos venían a navegar hacia el sur, y cuando llegaban al sur, ¿qué se encontraban? Pues con Laredo. Y Laredo, nuestros antepasados viajaban hacia el norte, y cuando venciendo todas las tempestades y todas las dificultades que les daba la mar, llegaban a donde llegaban. Cuando llegaban a estos límites ya donde los icebergs y los hielos dificultaban tanto la navegación, pues se encontraban con los puertos hanseáticos. Por tanto, convergían. Había intercambio directamente de unos puertos con otros, participábamos de los principales mercados donde coincidíamos, y en Brujas, este relevante puerto comercial, pues acabábamos comerciando. Llevábamos estas lanas de Castilla, de las ovejas merinas, y se importaban estos paños, que eran una zona esta de producción de paños más importantes de Europa hasta el siglo XVI. Y como digo, entrado ya el siglo XVI, Brujas es sustituida por Amberes, pues nos vamos a Amberes también a comerciar. En definitiva, creo que el ingreso de Laredo en la Hansa, esta concurrencia de la supermarca de tres itinerarios culturales europeos, nos da una oportunidad para hacer una mejor gestión del patrimonio cultural, de nuestro patrimonio cultural. Entiendo que debe primar la conservación.
A continuación tomó la palabra Quintín Correas, que es el gerente de la ruta de Carlos V, que conocemos un poquito mejor y que también es uno de estas referencias, de estos itinerarios culturales de la Hansa del Consejo de Europa. Y defendió Correas los valores de su actividad, destacando el impacto social que en España y también en Europa llega a cerca de 200.000 personas cada año, el efecto de la ruta de Carlos V.
El impacto social es importantísimo, con esa implicación de la ciudadanía, que es algo prioritario dentro de los itinerarios culturales, con la formación que se le da a la propia ciudadanía a través de esa participación en proyectos europeos y ese trabajo a través con las personas jóvenes y con las personas mayores creando esas sinergias intergeneracionales en cada uno de ellos. Las recreaciones históricas que se vienen haciendo es un claro ejemplo de esa implicación de la sociedad dentro del itinerario de cultura europeo de Carlos V, tanto en España, en Bélgica, en Italia. Ahí tenemos alguna de las representaciones y aquí tenemos el impacto que eso supone en muchas de estas recreaciones históricas. Se han traído solamente unas cuantas, pero puede ser el número total de participantes en actividades, en asistentes por actividades, pues simplemente es un ejemplo y faltan muchísimas, pues más de 180.000 personas que lógicamente participan de una manera muy activa. Luego también tenemos una implicación y una vinculación de las rutas de Carlos V con los objetivos de desarrollo sostenible, tanto de salud y bienestar, de educación y de calidad, de trabajo también decente y crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles de una manera importante. Y bueno, pues esta es una pequeña, esquema de lo que os quería mencionar en torno al trabajo que se viene desarrollando en torno a la red de cooperación de Carlos V y la dimensión que tiene este itinerario de cultura europeo.
Y vamos a volver a escuchar a la gerente del itinerario de la Hansa, Inger Harlevi, que explicó, entre otras cosas, a los presentes la gran actividad que organizan las 191 ciudades de la Hansa a lo largo del calendario anual, destacando especialmente y singularmente el tercer sábado de mayo. Todos los años se celebra en ese entorno, en ese fin de semana, el denominado Día Hanseático Internacional. Este año va a ser, como ha quedado reflejado anteriormente, en Gdansk, en Polonia. Así lo destacaba Inger Harlevi.
Un día hanseático es algo para el público. Cuando se celebra cerca de ciudades grandes, suele tener durante esos tres días 200.000, 300.000 visitantes. Y es una posibilidad muy buena para hacerse conocida para un gran público. Hay una feria hanseática que se puede comparar con una feria de turismo, una feria cultural, donde las ciudades presentan sus productos típicos, da información turística y lo que quieran. Y además hay un programa cultural. Las ciudades vienen con grupos de música, grupos de bailes, teatro, sea lo que sea. Hay diferentes exhibiciones y además desfiles, lo que le gusta mucho al público cuando las ciudades pasean por las calles con sus banderas. Y naturalmente también es algo para los socios, para trabajar, para conocerse mejor. La Asamblea General es lo más importante. Hay varios seminarios. Y los grupos de trabajo organizan workshops para que más ciudades sean informados. Y abajo a la derecha se ve la bandera de la ANSA. La bandera se entrega a la próxima ciudad que va a tener el Día Hanseático. Ahora esta bandera está en Gdansk y en junio vamos a recibirla en mi ciudad, porque tenemos el Día Hanseático en el 2025. Y bueno, hemos hablado mucho esta noche aquí de turismo y es de veras lo más importante que trabajamos en la ANSA. Y autenticidad es la palabra de honor. Buscamos dinero, como todos, de la Unión Europea y fondos regionales. Se desarrollan productos nuevos y ofertas paquetes para tour operadores. Durante un proyecto que se llama Explore Hansa, desarrollaron recetas antiguas en Letonia. Buscaron en los archivos y encontraron recetas de pan, de cerveza, de no sé qué, y todavía hoy han continuado de producir esos productos como productos auténticos de los templos de la Hansa.
Pues veo los respigos, ¿eh? Allá en cualquiera de las ciudades de la Hansa dentro de no mucho tiempo. Alguien del público en el turno de preguntas le inquirió a Inger Harlevi cuándo podría Laredo organizar este Día Internacional de la Hansa. Bueno, pues recortó un poco las expectativas porque dijo que están comprometidos hasta 2035 organizar las ciudades. Tienen el destino de organizar hasta 2035 este Día Hansiático. Bueno, pues habrá que esperar al respecto. Y vamos a escuchar un último corte verdaderamente entusiasta, porque Pedro Rasines, el autor del informe que ha permitido a Laredo integrarse en este itinerario cultural europeo, con vehemencia, con entusiasmo, como digo, bueno, pues quiso convencernos a nosotros mismos de por qué Laredo apuesta por un destino cultural o por una referencia cultural internacional como esta. Y con este corte de voz de Pedro Rasines cerramos este reportaje.
Propongo, lo he hecho en muchas ocasiones, lo vuelvo a reiterar aquí, que Laredo tiene ahora abierta un mercado cultural fantástico, abierto no solo a nuestro país, sino a toda Europa, avalado por tres marcas, por tres estrellas Michelin, diríamos, si utilizásemos términos gastronómicos, que nos avalan, nos refuerzan como un extraordinario destino turístico. Y no deberíamos defraudar a las personas que vengan a Laredo con esta alta expectativa. Y para ello debemos crear un producto de turismo cultural potente, que conjugue todo nuestro patrimonio civil y eclesiástico, que se combine además con toda la riqueza medioambiental que tiene nuestra villa y que ofrezca un producto con los elementos que propongo y que ahora tienen ustedes en pantalla. Tenemos, digo, tres itinerarios culturales europeos y tenemos un patrimonio que lo puedo resumir en estos elementos que están marcados en letra negra en pantalla, el fuerte del Rastrillar. ¿Dónde está la construcción decimonónica mejor conservada de todo el norte de la península ibérica? Es el fuerte del Rastrillar. ¿Y dónde está? El Laredo. ¿Y dónde está la iglesia, la construcción gótica más grande de toda Cantabria, que además es Monumento Histórico Artístico Nacional desde el año 1931, pues no se vayan ustedes muy lejos, está en Laredo. ¿Y dónde está la mejor o una de las mejores obras de escultura del gótico del siglo XV de Europa? Pues se llama Retablo de Belén y está en Laredo. ¿Y dónde está la espadaña más monumental que se construye en toda en todo el norte de nuestro país en la Edad Media? Está en Laredo, está en la iglesia de San Martín. ¿Y dónde está el mayor conjunto monumental que existe en el conjunto monumental más amplio que hay en toda la cornisa, en toda nuestra región? Pues está en Laredo, que es nuestra queridísima Puebla Vieja. ¿Y dónde está la mejor obra de arquitectura civil que hay en Cantabria, en el Renacimiento, en el siglo XVI? Como no, en Laredo. Es nuestra antigua casa consistorial. ¿Y dónde está la primera iglesia de estilo clasicista de Cantabria? Pues nuevamente, tenemos siempre la misma respuesta: en Laredo, en la iglesia de San Francisco. Habría que crear un museo de historia, que entiendo que debería estar como lugar privilegiado también en el antiguo ayuntamiento, y debería haber también, entiendo, un centro de interpretación y museo de arte religioso en la sacristía del siglo XVIII, adyacente al retablo de la Virgen de Belén, que sirviera también como centro de interpretación para este retablo. Complementado con el centro de interpretación de Carlos V y con los 12 ecosistemas que podemos exhibir para el disfrute de todos nuestros visitantes, tenemos un producto cultural que entiendo que debe de ser una herramienta eficaz para que nuestro patrimonio histórico y artístico sea transmitido a las generaciones venideras, cuidado y hermoso. Muchas gracias.